¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, continuando con la transmisión de estos espacios gremiales en Radio Universidad de Guadalajara, que por cierto son escuchados también en Autlán, Ocotlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Ameca, a donde mandamos un cálido abrazo. Ahora sí, que cálido porque se necesita, ya estamos en otra estación del año, así que los saludamos con mucho gusto y les agradecemos que nos estén escuchando allá en las estaciones de Radio Universidad. En la producción está Raúl Peguero, en la producción ejecutiva Raúl de la Cruz, en los controles técnicos, como cada mañana, José Luis Vázquez. Mi nombre es José Díaz Betancur, le reitero esta bienvenida y le informo que estamos en internet www.radio.udg.mx para cuando usted no pueda sintonizarnos a través de una estación de radio normal, de su aparato receptor de radio normal, y bueno, aquí en internet también puede checar cómo se desarrolla el programa a través del sistema de video que también tenemos aquí integrado, www.sutudg.org.mx, el sitio del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues fíjese hoy que se está hablando en estos meses, en estos días, sobre el cáncer de mama. Así que el tema de hoy es el cáncer de mama, imparable enfermedad que solo nosotros podemos paliar, o es una lucha imposible. Vamos a platicar con un especialista que ya está aquí con nosotros. Esperemos que también usted pues también participe. Vamos a escuchar música, Héctor Lavoe, con esto que se llama Cáncer, para iniciar, pues temáticamente y musicalmente, digamos, coordinados esta mañana. Muchas gracias.
Cáncer. diciendo que la cosa está que arde. Todo lo que uno hace le da cáncer. Lo que toma, lo que come, lo que bebe, no puede ni coger sol. Ahora con lo que yo veo, es más, díselo tú.
Muy bien, esto que escuchamos se llama cáncer, así que bueno, pues en alusión a lo que tenemos en el programa de hoy, en el tema del programa de hoy, antes de que se me olvide y antes de continuar también presentarle a nuestro invitado, déjeme decirles que el teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social, que ya no se llama esencialmente así, se llamaba Teatro Guadalajara del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahora se llama Teatro Ignacio López Tarso del Instituto Mexicano del Seguro Social, así es como se llama. En esta, digamos, campaña de reapertura, porque déjeme usted decirle que ha sido remodelado intensamente, de una manera pues verdaderamente notable, hay sus instalaciones están completamente remodeladas, tiene un sonido excelente, tiene pues todas las circunstancias que un teatro debe de tener, las tiene nuevas, todas las digamos accesorios que un teatro debe de tener, y también lo que se refiere a la atención al público es completamente nuevo. Y en esta etapa, le decía a usted, digamos, de reaparición, pues se va a presentar este 17 de noviembre la obra de teatro Imperio, que es un monólogo basado en una novela de Héctor Zagal. Como su nombre lo dice, se refiere al Imperio Mexicano, aquel imperio que era encabezado por Maximiliano, y bueno, pues se va a escenificar el 17 de noviembre de este año, 17 de noviembre de este ya próximo mes, a las 7 de la noche. Está muy barato, 150 la entrada general. Para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social hay precio especial, vale un poquito más de 100 pesos, y bueno, yo creo que también es muy accesible de todas formas para un teatro, le repito, recién remodelado, y que además se puede llegar muy fácilmente, ¿no? Ah, estoy viendo también que para las personas que son mayores de 60 años, 120 pesos, y para los estudiantes también 120 pesos. Precios muy accesibles. Y bueno, le decía a usted que si usted quiere hablar de un teatro que verdaderamente tenga accesibilidad, creo que es el teatro ahora Ignacio López Tarso. ¿Por qué? Porque está enfrente del Agua Azul. Así, tan tranquilo como eso, ¿verdad? Allá, ¿a dónde está? Pues aquí enfrente del Agua Azul, compa. Pues, ¿qué pasó? Ahí, ahí ya rápido. Estacionamiento también hay. También ahí enfrente hay tradicionalmente siempre mucho lugar, porque ahí se mueve todo lo del Centro Cultural del Gobierno del Estado, lo del Teatro Experimental, también los que van al Tianguis Cultural, ¿verdad? Entonces ahí se estacionan. Usted sabe que sí hay lugar. De que hay lugar por allí. Así que, bueno, me parece que esto es una muy buena oportunidad para echarle una mano a una inversión y a un teatro que ha sido muy tapatío, muy de Guadalajara. Yo creo que tiene por ahí de 40 años, más o menos de los 60, cuando la fuerza inaudita del Seguro Social de aquellos tiempos, fundó 24 teatros en toda la República Mexicana. Y bueno, este es uno de ellos, de los primeros. Y bueno, fue inaugurado precisamente por Ignacio López Tarso, que vino hace algunas semanas a reinaugurarlo y a escenificar una de las obras de teatro que, sorprendentemente, casi a los 100 años de Don Nacho, pues anda todavía allí de gira. Así que bueno, esto se llama Imperio, es algo sobre novela histórica, lo invitamos para que usted acuda. Bueno, y le decía a usted que tenemos pues el tema el cáncer de mama, y me da muchísimo gusto presentar y pues disculparme con él porque lo desmañanamos.
De eso.
El doctor Eduardo Barragán.
¿Qué tal? Muy buenos días, José. Muchas gracias.
Bienvenido, muchas gracias. Bueno, él es jefe de clínica. Sí, si me dice mal, por favor, si lo digo mal, me dice usted, jefe de clínica de cáncer de mama del Hospital Juan y Menchaca.
Así es, ahí ¿sí? Estamos trabajando y con el gusto de estar aquí contigo.
Muy bien, doctor, muchas gracias por estar aquí. Sí, efectivamente le agradecemos que esté con nosotros. Y bueno, yo platicaba con él y bueno, escudriñando un poquito más allá de lo que en este mes profusamente se habla. Bueno, hay que comenzar con eso. Yo creo que como que de pronto sí estamos en este mes y bueno, los partidos de fútbol y la mucha propaganda, muchas menciones, nosotros los medios ahí estamos, se hacen reportajes, testimonios y demás, pero luego como que pues así como si viniera después otro periodo navideño, ¿no? O otro periodo...
Que la Navidad nos opaca de repente, ¿no?
Como que es temporalero, pues, este asunto del cáncer de mama, cuando pues prácticamente se da todos los días. Todos los días tenemos estadísticas mortales y de incidencias muy fuertes en este país.
Así es. Mira, la verdad es que se ha avanzado mucho y hay que reconocer el esfuerzo que dices de los medios, de la sociedad y que ha cambiado la cultura. Octubre ha sido un mes muy simbólico para la detección. pero sí es tratar de hacer una conciencia para todo el resto del año, o sea, porque después sí pasa un poquito, empieza a bajar. Hemos observado que sí hay una disminución, que hay un diagnóstico más temprano, gracias a todo el esfuerzo que principalmente los medios nos han apoyado. La verdad es que sí ha disminuido la mortalidad y se está diagnosticando más temprano. Tú mencionabas algo importante. ¿Cómo podemos prevenir que se vaya a tener el cáncer antes de diagnosticarlo tempranamente? Hay dos formas de prevenirlo. Hay una cosa que se llama prevención primaria. La prevención primaria es lo que todos sabemos. Todos sabemos que no debemos de fumar, no debemos de tomar en exceso, que debemos de comer sano, que debemos de mantener un peso, que debemos de mantener una actividad física importante. La Organización Mundial de la Salud, fíjate, considera que el 25% de todos los cánceres que se presentan en el mundo, tanto en hombres como en mujeres, podrían no presentarse si siguiéramos un estilo de vida saludable. Todos.
O sea, sí hay una aura de misterio en toda esta incidencia mundial del cáncer de mama. Desde luego, ¿de dónde viene? ¿Cómo le podemos hacer? Realmente, ¿qué situaciones preventivas se pueden pues argumentar y empezar a trabajarlas? Como le dicen, bueno, ¿quieres que te dé diabetes? Bueno, no hagas esto, esto y
así
esto.
Es.
Esto está bien, ¿verdad? Sí. Ahí está clarísimo. Pero, por ejemplo, en esto no estaba muy claro, pero una norma general sí es esa. O sea, quien tenga
estilo
ese
de
estilo
saludable
de vida es mucho menos probable que pueda ser pues atacado por esta enfermedad.
Y fíjate otra cosa, José, que también el tener enfermedades de tipo crónico también habla hasta cierto punto de cierto desarrollo y éxito en un país, porque vivimos más años. Si lo analizamos en la especie animal, la gente, los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nosotros vivimos todavía 25 o 30 años después de haber finalizado una etapa reproductiva, que es una menopausia. La naturaleza no considera la menopausia en la mayoría de las especies animales. Entonces, eso también se logra vivir más años para tener diferentes enfermedades. Que eso también, pues, es parte de explicable. Si vemos las expectativas de vida de Chiapas a principio, hace 100 años, las mujeres vivían 45 años. O sea, sí hemos tenido logros en el éxito, en el sistema de salud.
Eso es evidente. Y claro, México hoy por hoy, pues, sí tiene también es una gran, digamos, un perfil, pues, de sobrevivencia.
Las mujeres viven 76 años ahora ya.
No, pues sí, claro, ellas viven más. Bueno, 76 años.
Nosotros vivimos
menos,
es cierto.
Mejor no digo nada porque luego vayan a tomar el comentario como no sé cómo.
No.
Pero bueno, vamos a esta pausa, doctor, y
claro,
regresamos para platicar otras cosas que, sobre todo, novedosamente nos tiene el doctor aquí. Bueno, previstas, así que claro, le agradecemos mucho a él. Y quiero tenerles también aquí una buena noticia. Esta mañana vamos a adjudicar la estancia Villa Monte Carlo que iniciamos la semana pasada, y más adelantito diremos, nombraremos a la persona que será adjudicada con esta estancia en Villa Monte Carlo allá en Chapala o en Ajijic, como usted guste. En el último bloque lo haremos y es para el próximo sábado, 4 de noviembre. Así que regresamos enseguida después de esta pausa.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Con mucho gusto podemos hacer estos comentarios de este tema tan trascendente, tan importante, que precisamente porque no lo atendemos en forma completa, cobra tantas vidas, tanto en hombres como en mujeres, y en este caso que se está hablando del cáncer de mama, bueno, pues hay que enfocarlo mucho a esa, porque es la primera, dentro de los cánceres, es la primera causa de muerte en la mujer, por supuesto. En el hombre también el cáncer de mama puede producir muerte, sin embargo, pues es mucho menor el porcentaje, prácticamente es del 1% comparado con el de la mujer, ¿sí? Entonces, y también hay que tomar en cuenta que en Jalisco se tiene una gran incidencia en cáncer de mama, solo superada por el Distrito Federal. Somos, por lo tanto, a nivel nacional, el segundo lugar en causa de muerte por cáncer de mama. Y también cada vez se ve más en jóvenes. Esto inclusive lo declaró en una reciente rueda de prensa el maestro Héctor Raúl Pérez Gómez, director de los hospitales civiles de Guadalajara. Y luego se menciona que 23 de cada 10,000 personas pueden tener este serio problema que les ocasiona la muerte. También hay que mencionar varias veces que es más frecuente la muerte del corazón que la del cáncer. El primer lugar en todo el país y en todo el mundo como causa primera de muerte lo ocupa el corazón o los problemas cardiovasculares. Y en segundo lugar, en la mayoría de las estadísticas, está el cáncer. En tercer lugar, encontramos los accidentes o los traumatismos. Entonces, bueno, pues mucho que hacer tenemos, ahora sí que, para realizar. Y podemos mencionar también que muchas veces en sí no mata el cáncer, sino matan o ayudan a la muerte más temprana y más inesperada y evitable en la gran parte de los casos por lo que se conoce como la cardiotoxicidad. Esta cardiotoxicidad tiene que ver con los tratamientos principalmente a base de quimioterapia o a base de radioterapia. Entonces estos tratamientos pueden provocar este tipo de patologías o de decesos o de desenlaces. Por eso hay que insistir también en la predicción de riesgo de muerte. En este siglo se habla de que nos va a ocupar mucho los aspectos moleculares, los aspectos genéticos y también, por lo tanto, los índices predictivos. No estar adivinando ni estar presagiando ni viendo bolitas de cristal, sino estudios serios que nos ayudan a pensar que alguien puede tener una muerte a corto plazo o inclusive a tan corto plazo e inesperada.
Bueno, escuchamos aquí una parte del doctor Espinosa que nos dice también que hay incidencia también en cuando alguien tiene antecedentes de cáncer de mama y todo eso. Tendría que cuidárselo doble, no solamente por el cáncer, sino también porque las enfermedades cardíacas y también la incidencia que tiene que ver con la hipertensión y situaciones que tienen que ver pues con el corazón. Tienen una comunicación ahí, ¿verdad?
Sí, mira, fíjate que uno de los principales problemas que tenemos en México es la diabetes.
Sí.
Y la hipertensión. Lo que sucede es que el diabético y el hipertenso no se conocen como un problema, o sea, no, mediáticamente y familiarmente no impacta tanto, porque el diabético ya tiene muchos años siendo diabético y como que empieza la gente a acostumbrarse a verlo diabético y de repente ya se muere y se va a empezar a diabético desde hace muchos años. Cáncer de mama impacta mucho porque es un evento. De repente estás bien y tienes un cáncer.
Y de pronto ya no va al trabajo.
Ya
no va la señora, ya no va la secretaria. ¿Qué pasó con fulanita?
Pues le dio un cáncer de mama.
Todo el mundo dice.
Es una penumbra, un misterio, silencio.
Es que tiene cáncer. Y entonces ya empieza toda una... esa parte también hace que la persona que tiene la incidencia, que se está tratando normalmente y regresa a su trabajo, ya hay un comportamiento diferente con él.
Es cierto. Y aquí hay un punto, la gente empieza a tratar de cuidarse y hay quien se tranquiliza y dice, yo no tengo factores de riesgo. Hay que recordar algo, 70% de todos los cánceres de mama no tienen factores de riesgo. Únicamente el ser mujer y a mayor edad, mayor riesgo. Y tampoco la edad te va a proteger. En nuestro país tenemos características diferentes en cáncer de mama. 50% de los pacientes que tienen cáncer de mama tienen menos de 50 años. Entonces, no es cierto que es una enfermedad de mujeres mayores de 50 años.
A ver, entonces, ¿eso pasa en México? ¿En otros países a esta incidencia...?
Empieza más tarde.
Empieza más tarde.
Así es. Entonces, nosotros tenemos características especiales. Después hay un 20% de los pacientes que tienen cáncer, que tienen a toda la familia con cáncer. Que tuvo un cáncer de colon, que tuvo un cáncer de piel, todo. Y un grupo muy pequeñito, que es menos del 10%, como un 5%, son los que más se preocupan y más se difunden y todo, que son los que tuvieron a la mamá o a la hermana con cáncer de mama. Esos, como tú dices, se tienen que cuidar mucho, porque esos sí tienen un riesgo muy elevado. Y lo vimos con la artista esta, Angelina Jolie, que ella publicó esto, y ella tenía una mamá con cáncer de mama y una tía con cáncer de ovario. Y aquí sí vale la pena. Cáncer de ovario y cáncer de mama van de la mano. Que eso muchas veces no se habla. El cáncer de ovario y eleva el riesgo muchísimo para cáncer de mama y viceversa. O la misma asociación. Si tienes cáncer de mama, puedes tener un cáncer de ovario. Entonces, aquí es donde también la mujer también se tiene que cuidar de sus ovarios. ¿Cómo? Pues el problema es que el cáncer de ovario es asintomático. Entonces, hacerse un ultrasonido, estar al pendiente. A veces mujeres que ya no están con una vida de menstruación, que se operan, pues que se quiten los ovarios, ya no los necesitan. Entonces, son recomendaciones que uno puede hacer y a un pequeño grupo de pacientes puede funcionar.
Bueno, pero esos son atavismos muy difíciles de vencer. Así es. ¿No? Creo que ya vamos un poquito más avanzados con el típico cuate que dice, no, a ti no te revisan y que no vayas.
Hemos mejorado mucho.
Ha mejorado, ¿verdad? Eso, la independencia femenina ha venido. Pero yo creo que con el tema de... vamos, hay que retirar los ovarios, a lo mejor como
después
que
no. Después de los 50
claro,
años.
Claro, claro.
Así es, ciclo, ya cuando ya no haya menstruación.
Sí, sí, sí. Eso quién sabe, sí. Sí, vamos a ir a una pausa. Perfecto. Pero vamos a dedicar un minutito antes de ir a la pausa para hacer el símil con el hombre. También ahí está duro la...
Cáncer de mama en el hombre. Uno de cada 150 casos de cáncer que se presentan en las mujeres, hay uno en hombre. Y qué bueno que lo tocas. La mayoría, a todos los que nos dedicamos a la oncología, nos ha tocado ver cánceres de mama en hombres. La mayoría son avanzados. Y lo peor, la mayoría fueron vistos por otros compañeros médicos de diferentes especialidades, pero no se piensa. Si alguno de los hombres o mujeres conoce a alguien que tiene aquí una bolita en un pecho siendo hombre, debe de cuidarse. A lo mejor no es nada, pero sí debe de acudir a que se lo confirmen. Los hombres nos podemos hacer mamografías cuando tenemos un tumor de mama o un ultrasonido, porque eso suena como exclusivo de las mujeres. El diagnóstico también se hace por medio de una mamografía o por medio de un ultrasonido y una biopsia. Entonces, que se cuiden los hombres también. Ahora, un hombre diagnosticado a tiempo es mucho más fácil, porque como no tenemos glándula mamaria, es mucho más fácil de localizar el tumor y se puede tratar en forma temprana y con éxito.
Muy bien, pues ahí está. Vamos a la pausa, regresamos.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Fue que fui a la revisión anual, y en la revisión anual, al hacerme la exploración, sintieron una bola en la mama derecha. Entonces de ahí se desencadenó de que me mandaron a hacer una mamografía, y en los resultados salió que pues sí estaba un quiste, no sé cómo le llamen médicamente, de tamaño considerable, era de 6x4x2. Y el diagnóstico era de 4B, y eso pues era un nivel de posibilidad de cáncer muy alto, porque el nivel máximo es el 5, o sea que la probabilidad de cáncer era muy alta. Y ya ahí en el IMSS me informó la doctora que necesitaban hacerme la extracción de esa bola que tenía como biopsia para saber y determinar si realmente era cáncer, y ya proceder ya a lo que se necesitara, ya fuera cortar el seno, radiaciones o quimioterapia. Y me dieron cita pues para la cirugía. Me sacaron ese tumor y lo mandaron a analizar, y afortunadamente pues salió negativo.
Oye, Laurita, perdón que te interrumpa. Este proceso de diagnóstico, de análisis, de revisión, ¿qué tantas repercusiones tuvo para ti y para tu familia?
Ah, bueno, pues emocionalmente sí es un sustazo, porque al menos al que cuando me dieron el resultado de esa mamografía que salía ese nivel de posibilidad, pues sí, híjole, no hayas qué hacer, ¿no? O sea, se te viene el mundo encima, te pones a recapitular y a pensar, y si sí si es cierto, ¿qué va a pasar? Y y más en mi condición, porque pues soy mamá soltera con el niño.
A las mujeres, dada tu experiencia que viviste,
que se revisen de manera constante, que no esperen a sentir algo para ir a ver qué es, porque pues ahí sí va la probabilidad de que se te... Si lo pudieras diagnosticar anticipadamente y tomar las precauciones o los tratamientos necesarios, si no lo haces hasta que ya tienes el problema, pues baja mucho la probabilidad de que no te pase nada. Afortunadamente yo tuve la idea pues de irme a checar sin haber sentido nada y resultó que ya lo tenía. Entonces eso sería, pues trato de llevarla normal, aunque como fueron dos ocasiones ya las que he tenido esa posibilidad, estoy al pendiente pues de cualquier cosa, ir pronto con el doctor para si algo sucediera, estar a tiempo de empezar tratamientos o algo. Porque el hecho de que ya me pasó y ya me operaron y no salió negativo, eso no me da la seguridad de que ya no va a ser. Y sí, porque te digo, yo ya en dos ocasiones, espero que ya sea la última.
Bueno, ahí tienen ustedes un testimonio, doctor, como los que seguramente habrá escuchado muchas veces.
Claro.
¿Verdad? Todo este tema emocional, el hecho de que pues haya superado una parte de la enfermedad, una parte del cáncer, digamos, característico que le tocó a esta paciente, pero no puede bajar la guardia.
No puede. Las mujeres tienen que estarse vigilando a partir de los 40 años, hacerse su mamografía. Y desde jovencitas empezar a conocer sus cuerpos. La autoexploración es una herramienta útil, pero no es la principal, eso también hay que decirlo.
Porque usted me decía que hay varios tipos de cáncer y que la principal, digamos, arma nueva o diagnóstico y acción nueva es rápidamente hacer biopsias, ¿no?
Cuando hay una sospecha de cáncer, ese punto que tocas, Pepe, es muy importante. A las mujeres les da miedo que hagan una biopsia.
A todos, ¿no?
A todos.
A los hombres más.
Pues sí, de igual forma.
¿Te van a hacer una biopsia, no?
No, pues uno tiene mucho miedo porque tiene uno el temor que se pueda extender. Dicen, se va a regar. Eso
no
es así.
Mejor ni me lo toque.
No me lo toque, mejor quítelo completo. La tendencia es hacer biopsias para saber los diferentes tipos de cáncer. Ahora sí he entendido, todos conocemos a alguien que tenía un tumor muy grande a lo mejor y le dijeron que se iba a morir, luego se va a su casa y resulta que pues pasa el tiempo y nomás no se murió y por milagro, pues a lo mejor, pero lo que pasa es que era un tumor de un crecimiento no tan agresivo.
Bueno, y hay biopsias de biopsias a biopsias, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, hay gente que se enferma del cerebro y todo, tienen que hacer una biopsia por aquí, por la nariz.
Por la nariz, sí.
Y entonces, pues eso está, te van a hacer una biopsia por ahí, pues como que
sí,
no.
Sí, está, ¿verdad? Más complicado.
Entonces esta no es tan complicada.
Esta no es, porque está
además,
a flor de piel.
Hay unos aparatos nuevos, ¿no?
Claro, pues, hay unas pistolas que se abren.
Pistolas, sí.
Y toman una biopsia específica y otra cosa que se llama esterotaxia para localizar lesiones que no se tocan.
Y es rapidito eso.
Y es rápido, es ambulatorio, o sea, entran y salen y se van. Hay tres tipos de biopsia. Una que se hace con una aguja como delgadita, como la de las inyecciones, se sacan células y se observa. Otra que es la pistola, que son como una mordida al tumor. Y otra es la biopsia excisional, que consiste en quitar todo el tumor. Pero el tener información, yo les digo que si uno tiene un enemigo, hay que conocerlo bien. Y hay que ver cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles. A veces no conviene operar de entrada. a veces conviene primero dar tratamiento con medicamentos para reducir las posibilidades de que el tumor pueda regresar. A veces vemos que el tumor no es tan agresivo y podemos operar en un principio. Entonces, esto es muy importante. Por otro lado, también los ganglios. ¿Qué son los ganglios? Cuando nos enfermamos de la garganta, ves que aquí abajo del cuello nos salen unas bolitas.
Te agarra aquí el doctor y te duele aquí, pues sí.
Si tienes ganglios. El cáncer le gusta irse por los ganglios. Se va por ahí. Entonces, cuando los ganglios están sanos, ya hay formas de detectar por medio de una cirugía de que los ganglios no estén enfermos y ya no necesitamos quitar todos los ganglios. Otra cosa que también es un buen trato el que se ofrece. Si diagnosticamos a tiempo, ya no hay que quitar el seno completo. Porque luego la gente dice, si voy me van a quitar el pecho. Ya no. Ahora se puede hacer cirugía conservadora. Hay algunas técnicas que te mencionaba que se llama oncoplástica, fíjate.
Así
podemos es. Hacer nosotros técnicas que utilizan compañeros cirujanos plásticos, como es la reducción de una mama, para quitar un tumor y tener resultados estéticos. Que eso también es una ventaja. Un paciente puede mejorar su estética en un tratamiento oncológico, fíjate. A veces nosotros solo los oncólogos, a veces nos apoyamos de los cirujanos plásticos. Esto es un equipo que tiene que ir de la mano siempre. Entonces ya ahora la técnica no es lo radical que antes tenía. O sea, no hay que tener miedo ya al diagnóstico. Bueno, hay que tenerlo, pero hay que entenderlo. Y ver que se puede curar la gente sin sacrificar aspectos estéticos.
Sí, bueno, yo me atrevería a preguntarle, doctor. Entonces, todo esto que nos dijo, que ahora hay una serie de instrumentos, de herramientas, de procedimientos más nuevos y todo, ¿alentaría eventualmente, ustedes tienen algún registro, en la, digamos, la decisión de una mujer de autoexplorarse, de estar más al cuidado, de tomar en cuenta que sus parientes claro. cercanos tuvieron cáncer y acercarse? Es decir, pensar solamente en que no, mejor ni voy porque me van a quitar todo. Mejor ni me ausculto porque me van a quitar todo. Mejor ni me doy cuenta. Mejor así me la llevo. ¿Esta parte existe? ¿Persiste?
Persiste. Desgraciadamente seguimos teniendo etapas muy avanzadas. Y ahí es donde tenemos que luchar. Primer punto. El tener un tumor en la mama no significa tener cáncer. De hecho, puedes tener un tumor que sea benigno y estás viviendo una angustia en forma innecesaria. Y pasan años y está la gente angustiada.
¿Ahí qué porcentaje hay, por ejemplo?
Bueno, depende del grupo de edad.
Ah, okay.
Si tenemos mujeres menores de 40 años...
Que les aparece algo, pero
les aparece algo, lo más probable es que vayan a ser benignos.
Pero no es cáncer.
No es. A medida que van subiendo los años, el riesgo se va incrementando.
Ah, vaya, sí.
Y viene un dato que es interesante, fíjate. A veces vemos en la televisión o en la radio que dice, una de cada 9 mujeres desarrollará cáncer de mama. Esto es cierto siempre y cuando reúnas dos características, que hayas nacido y vivido en Estados Unidos y que estés entre los 80 y los 90 años de edad. En ese grupo de edad, pues sí, es muy frecuente.
Pero eso es muy distinto, sí.
Pero bueno, si estás hablando de una edad entre 30 y 40 años, una mexicana, una de cada 2,500.
Que come comida mexicana normal, diferente. Que no está comiendo puras latas y...
Así es. Entonces, en los 50 años, uno de cada 50 mujeres puede desarrollar un cáncer. O sea, sí existe el incremento a mayor edad, pero pues no hay que tener miedo. O sea, el problema lo tenemos. Hay una organización que se llama Fundación CIMA. Ellos dicen que el factor de riesgo más importante es ser mujer y pensar que nunca te va a dar cáncer. Vivir así pensando.
La combinación
que,
de esas.
La combinación. Pues a mí no me va a dar. Pues
puede
hay que
ser.
Tener precaución.
Pues sí, porque eso te lleva absolutamente a la negligencia, ¿verdad? Sí,
así
a
es.
A no revisarte. Vamos a esta pausa nuevamente. Regresaremos enseguida para terminar con este tema y también la adjudicación de la estancia en Villa Primavera.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bueno, antes de que nos metamos en el tema del doctor y de este tema del cáncer, dígame, por favor, doctor, un número del 1 al 6.
El 4.
El 4. Gregorio Alfonso Baena Cepeda. Gregorio Alfonso Baena Cepeda. Esta adjudicación de la estancia en Villa Primaria para el día 4 de noviembre. Le vamos a pedir a Gregorio Alfonso que vaya a Juan Ruiz de Alarcón 138 entre la Avenida López Cotilla y Avenida La Paz, para que entre martes y viernes de la semana que entra, recoja este pase, que tiene que ir él por, ir por él personalmente con su identificación, y luego también ir él personalmente a la estancia. No lo puede traspasar, no lo puede, pues dárselo un cuate o algo. No puede. Gregorio Alfonso Baena, por favor, en Juan Ruiz de Alarcón 138, entre López Cotilla y Avenida La Paz, en las instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, entre martes y viernes. Muchas gracias. Bueno, también antes de seguir, vamos a dedicarnos un minuto, aunque las señoras estén muy al pendiente, las mujeres, próstata. Que hay asociación cáncer de mama masculino próstata.
No, fíjate que bueno,
pero próstata es un poco como también lo que estamos hablando, hay que revisar.
Hay que revisarnos los hombres.
No hay que hacerse guaje, vamos.
Es la verdad, todos vamos posponiendo la visita con el urólogo, pues porque hay que hacer un tacto rectal. Uh-huh. A partir de los 40 años tenemos que tomar conciencia y tenemos que revisarnos los hombres también. Uh-huh. Hay que ir con el urólogo, hay muchas campañas también que se hacen.
Hay muchos amigos, muchos compañeros, es un amigo de un primo me dijo. O sea, que ya porque se hacen el antígeno prostático, ya no, pues no tengo.
No, lo ideal y lo correcto es, hay que visitar al urólogo.
Así, con todos estos adelantos de toda esta tecnología y todo eso, se tiene que hacer el tacto.
El tacto. Y un punto importante, dicen, primero hay que hacerse el antígeno, y después hay que ir con el urólogo. Porque si uno se hace el antígeno después de haber tenido la exploración, puede salir elevado por la inflamación.
Entonces sí es un buen punto.
Manda otra señal, una señal equivocada. Sí. Entonces esto es importante que también si nos están escuchando hombres o mujeres, también lo sepan. Uh-huh. Y bueno, volvemos a lo mismo. También a tiempo se puede curar esto de la próstata.
Bueno, el tema emocional. Que escuchamos en la compañía del testimonio que estaba acá, lo que usted nos dijo
Las mujeres tienen mucho miedo a varias cosas. Perder un seno, la autoestima se pierde, claro, pero bueno, ya habíamos visto que se puede controlar el no tener que dar un tratamiento radical, no quitar un seno. Incluso fíjate que hay unos avances bien muy significativos, incluso aquí en Guadalajara está por llegar, no en nuestro hospital desgraciadamente, pero esperemos en un futuro, ya hay manejos para que no se caiga el pelo con la quimioterapia.
Estupenda noticia. Efectivamente, a eso iba el tema emocional. Aunque no es esencialmente un asunto que esté conectado con el mejoramiento o el alivio del cáncer de mama, etcétera, desde el punto de vista emocional, el hecho de que se va a caer el pelo, ya acaba mucho a muchas.
Lo que pasa es que esto forma un estigma, fíjate. Sí. Y la gente a veces queriendo en el afán de ayudar, no ayuda, porque empieza a hacer recomendación, no, que no te den quimio mejor, o que te den pero de esta, de la roja, o que no te vayan a dar de la transparente. Pues la verdad es que eso es un concepto de muy, muy irresponsable de opinar, ¿verdad? Pero bueno, ahora ya también vemos que las mujeres ya han cuidado ese aspecto, que se pueden usar pues un sombrero, pelucas o algo que son muy similares. Pero algo de lo nuevo es que ya hay un aparato, es como un casco, se pone y enfría el cuero cabelludo. Al enfriar el cuero cabelludo, la quimioterapia no actúa sobre los folículos y en algunos casos no se cae el cabello ya con la quimioterapia, fíjate. Entonces, estamos viendo que cada vez es más integral el manejo.
Y aparentemente es un tema estético solamente.
¿Cómo levanta?
Sí, pues entonces ya y además no se le va a caer perfecto.
Oye, pues si los que no tenemos un problema oncológico y te empiezas a ver que se te empieza a caer el cabello, pues, ¿y qué haces? Vas y te buscas el champú y que
rápido.
O sea, todo el mundo tenemos la autoestima, tiene mucho que ver el cabello a veces. Claro, entonces, son de las cosas también que vemos que ya hay una preocupación de cuidar todos los aspectos. Entonces, pues hemos avanzado bastante.
Sí, creo que esa es una magnífica noticia y seguramente los hospitales civiles muy pronto tendrán
en un futuro este también
tecnología, porque pues están a la vanguardia. Ahora lo más importante es que tienen lo más elemental, lo más nuevo para hacer cualquier tratamiento y estar pues evitando que las consecuencias de un caso avancen, pero siempre lo que parece mucha letanía, sobre todo este mes, que se habla mucho de eso, pero siempre esencialmente será el paciente quien marque la pauta de la oportunidad con la que se pueda atender un caso, ¿no?
Y mira, qué bueno que lo tocas. La verdad es que ponemos a la orden a los hospitales civiles, siempre hemos estado con esa misión y tenemos todo, realmente estamos con todos los avances, se puede hacer todo lo que hablamos de cirugía conservadora, se tiene el programa de reconstrucción mamaria. Van más de 160 mujeres que se han reconstruido. Hemos buscado por medio de organizaciones dentro del hospital cómo conseguir fondos. Se tienen fondos muy transparentes para la reconstrucción. Cuesta entre 25 y 50 mil pesos reconstruir una mujer. Entonces es el programa más avanzado de reconstrucción que se tiene en el país realmente. Entonces, pues hay un esfuerzo grande y estamos contentos de lo que estamos haciendo y pues cada año seguiremos buscando el tener más avances e ir incorporando lo nuevo a nuestro armamentario de tratamiento a nuestros pacientes.
Pues sí, y yo creo que además de escuchar este programa que ya prácticamente estamos terminando, bueno, pues yo creo que muchas mujeres pueden, ahora que pues está todo esto en internet, también hay muchos sitios confiables. ¿Alguno claro. de estos que pueda usted recomendar donde se vean, se escuchen testimonios, se consulten situaciones?
Bueno, en el sitio del Hospital Civil, sí. del Hospital Civil ahí se tiene información, uh-huh. se tiene del Instituto Nacional de Cancerología, hablando de medios nacionales, sí. uh-huh. y ahí podemos tener, la Secretaría de Salud también tiene uno, pero nuestro Hospital Civil tiene una página.
Para más información, ¿verdad?
Así, sí. Hospital Civil de Guadalajara.
Hay una controversia, por ejemplo, con el tema de las niñas, ¿no? Con este del papiloma, ¿no? Entonces, mucha gente, pues, ¿qué opina? ¿Que por qué les dan información tan chiquita y no sé qué? Pero bueno, yo creo que es...
Hay que conocernos. Hay que conocerlos y la información es una muy buena arma. Entonces, pues ya me invitarás después para que platiquemos de virus de papiloma.
Ese está peor, ¿no?
Digo, ese está más mucho tiempo.
Me refiero
también
más bien a características de papiloma, ¿no? De cáncer puede haber 10, pero acá puede haber...
Son 100 tipos, más de 100 tipos de virus de papiloma. Entonces
sí es...
La vacunación es una de las cosas que se está promoviendo y bueno, tampoco no hay que tener miedo a la vacunación contra el virus de papiloma.
Sí, bueno, yo creo que los chicos, aparentemente no parecen un recipiente, digamos, que puedes hacerle daño, que puede estar desinformado, ¿no? Y no es cierto,
Además ellos informan también.
Un poco más que a ti.
Y preferible es nosotros informarlos a que empiecen a buscar información que no es la correcta.
Sí, entonces eso también es definitivo.
Sí, el virus de
papiloma. Las chicas, obviamente, en el tema de papiloma, pero también los chicos.
También el hombre, ¿no? También se puede vacunar. Y también hay que recomendar la vacunación.
Pero por lo esencial también es la prevención, ¿no?
Claro.
Tenemos, estaba escuchando las cifras, ¿no? 1,000 embarazos de adolescentes.
Adolescentes, eso es un problema que se ha atacado, pero...
Diariamente en México.
Hijos, es muchísimo.
Muchísimo.
Sí.
Sí, entonces, bueno, esta estadística tuvo un brinco, que hace 10 años eran 300, ahora ya son...
Desconocía ese número,
es muy fuerte,
está terrible.
Y sí. Estaba escuchando que esta incidencia ya no parte de los 14 para arriba, sino que viene desde los 9 años ya.
Sí,
hay muchos casos entre 9 y 13 años. Entonces, esa situación pues también tiene mucho que ver con la información, ¿no?
Todo es prevención.
Así es. Doctor Eduardo,
pues muchísimas gracias
por estar aquí esta mañana. Sabemos que habitualmente también visita acá Radio Universidad.
Aquí venimos con mucho gusto a nuestra casa.
Acá con nuestro compañero Alonso en Expreso. Así que, bueno, pues seguramente lo seguirán escuchando por aquí y estaremos muy al pendiente de todo esto que pase. Y no importa que pase el mes de octubre.
Aquí estaremos.
El tema es seguir con esto, no bajar la guardia, como usted dice, ¿verdad?
Bueno, pues muchísimas gracias a todos, doctor. Y que tengan buen día.
Gracias, y bueno, lo dejamos también con esto, un poco más de música. Nos despedimos de usted, ojalá que la pase bien este fin de semana. Muchísimas gracias, buenos días, gracias a José Luis, que estuvo con nosotros también esta mañana. Hasta luego, mi nombre es José Díaz Betancur.
Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Causa de una discusión familiar, de la que nos enteramos al oír al señor gritar. Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atender.
Control y cuánto amor quiere que haber.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.